Seguimos en esta tertulia de los viernes, hoy, en 22 de noviembre del año 2013. Seguimos con Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone y como invitado Ricardo Vilaró. Seguimos atrapados por el pasado. La clasificación al Mundial del año próximo, obtenida este miércoles por la selección uruguaya, y el hecho de que ese campeonato se celebre en Brasil, parecen enfrentar a nuestro país otra vez con uno de sus viejos complejos, el mito de Maracaná. Ya se han visto varias señales en ese sentido. La primera ocurrió el propio día del partido, esta semana, acá en el Centenario, en la previa de Uruguay-Jordania, en el homenaje que se le tributó al CIDES Edgardo Guilla en el Centenario, convocando a la gente a que gritara su gol, aquel que le dio el campeonato de 1950 a la Celeste. Pero esa misma noche, ya con la clasificación confirmada en el entretiempo del partido, se viralizó a través de las redes sociales un aviso de la marca Puma, sponsor de la selección, en el que el supuesto fantasma de Maracaná recorre Río de Janeiro asustando a los brasileños. Es ese spot cuya música escuchábamos hace unos minutos y sobre el cual hablamos con Diego Lev, director general creativo de la agencia Notable, hoy más temprano.
La referencia a Maracaná es obvia, Uruguay va al Mundial de Brasil, es natural, no podemos evitar el tema es cómo lo tomamos. A nosotros parece que lo tomamos con un humor y con una cierta liviandad en parte que afloja la carga de peso que tiene el mito y el machacar sobre el mito, que se va a seguir machacando. Pero es indudable, cada vez que Uruguay juega contra Brasil, el tema se reflota, no lo reflotamos nosotros, está naturalmente en la calle.
¿Qué hacemos con Maracaná, señores, señora? ¿Qué hacemos?
Vamos arriba. Vamos arriba con Maracaná.
Yo he hecho un profundo estudio de Maracaná, porque yo trabajaba en esa época, así que pasé todo el partido oyéndolo y sacando notas, porque tenía que hacer un programa en la radio que se llamaba La Calzada Deportiva.
¿El partido Uruguay-Brasil, aquel del 50, lo escuchaste mientras trabajabas?
Claro, tenía que escribir, como todos los domingos. Mi programa, que era en verso, era el comentario musical de lo que pasaba en la Calzada Deportiva. Y seguí todo eso. Pero me acuerdo muy bien que los uruguayos fueron sin ninguna esperanza y con un combinado que no provocaba fe en nadie, ¿no? Un combinado poco querido, veníamos mal en materia internacional. Y después el campeonato, fue un campeonato muy especial, porque la guerra terminó en el 45, y esto empezó, el campeonato de Maracaná fue en el 50, en Estados Unidos le ganó a Inglaterra 1-0, ¿no? Eso da la pauta de lo que les pasaba a los europeos. Los europeos vinieron, pero no estaban preparados. Con todo, cuando jugó Uruguay con España, empataron 2-2, y empató Udulio Varela con un tiro de casi la mitad de la cancha, y faltaban 17 minutos para que terminara el partido, perdiendo los uruguayos, ¿no? Ya había sucedido en Suecia, que también estábamos en el momento más espantoso con ellos, se fueron ganando, faltaban pocos minutos y Míguez hizo un gol, y cuando faltaban 4 minutos hizo el segundo gol Míguez y le ganamos 3-2. O sea que pasamos momentos muy feos en ese campeonato. Y cuando fuimos a jugar con los brasileños, estábamos absolutamente seguros todos de que íbamos a perder.
Y los brasileños estaban absolutamente seguros que iban a ganar. Es más, tú decías que desde aquí, desde Uruguay, a esa selección no le teníamos mucha fe. En Brasil habían trabajado meses y meses con esa selección.
Sí, pero además Guilla mete el gol del triunfo cuando faltan 11 minutos. Hicimos siempre, jugando con el agua al cuello, la machada final, echar los bofes y poder empatar o ganar, ¿no? El ejemplo del partido con Brasil es el ejemplo de un gran cuadro frente a un cuadro corajudo. Y le ganamos a coraje,
No, si empatábamos, perdíamos.
Si empatábamos, perdíamos. Porque
y claro, había que ganar.
Había que ganar.
Sí. Juan. Bueno, yo creo que el mito de Maracaná es una de las cosas más negativas que tiene el Uruguay, que conviene destruirlo. Yo quiero recordar algunas cosas. Yo tenía 11 años, recuerdo perfectamente el partido, la final, escuchándola por radio, recuerdo los festejos, recuerdo la cosa más importante de todas, que el Pepe Schiaffino vivía a 3 cuadras de mi casa, de modo que yo lo veía pasar.
¿Pero sabés la consideración que vas a ganar conmigo?
Tienen tema para conversar durante semanas ahora, Carlos y tú.
El Pepe Schiaffino fue uno de los más grandes jugadores del mundo. Bueno, pero lo que hay que recordar es esto. Efectivamente, lo que decía Carlos, a ese Mundial no participaron, fíjense qué 2 cuadros. No participó ni Italia ni Alemania. Alemania por la guerra, Italia porque se le había caído en un avión el Torino, no me acuerdo cuál era el equipo, Torino. Y entonces decidieron no participar porque no tenían manera de armar una selección como pensaban armarla. Se le cayó en un avión la selección italiana. Fíjense que Italia y Alemania tienen una respetable historia de mundiales, ¿no? Es decir, a esa altura. Bueno, el campeonato además se jugaba con una primera ronda en que se pasaba pasaban 4 equipos y jugaban entre ellos un torneo. El Uruguay jugó solo un partido para pasar a esa ronda porque los demás no estaban. Jugó un partido contra Bolivia.
Y lo ganó 8-0.
Y lo ganó por goleada, sí. De modo que con eso pasó a la segunda ronda. Y en la segunda ronda había cuatro selecciones que jugaban un torneo, no era como ahora que era eliminatorio. Entonces, bueno, pudo empatar con España sin ningún problema, ganar a duras penas con Suecia. Y evidentemente la gran hazaña fue haberle ganado a Brasil en su casa, ¿no?
Con un estadio repleto en contra.
Creo que precisamente la presión que tenía ese seleccionado brasileño, que tenía años o meses y meses de preparación, más el estadio más grande del mundo, más toda aquella multitud, más todos los festejos que se van a preparar para ganar el campeonato mundial.
Nunca habían ganado.
Eso le jugó muy en contra.
Sí. 24, 28 y 30.
Sí. Eso le jugó muy en contra, ¿no? Y además no pudieron con el talento de Schiaffino, porque está bien, todo el mundo recuerda el gol de Guilla, pero antes hubo un gol de Schiaffino, ¿no?
Ricardo. Sí.
Bueno, no, yo sobre el Mundial ese tenía 12 años, un año más que Juan.
No, pero no necesariamente tenemos que hablar de aquel seguida, Mundial. No, voy a más ir, bien, quizás voy a ir, convendría voy a ir al hoy, justamente.
Voy a ir al hoy enseguida, ¿no? Y bueno, lo viví ahí, me escuché en la radio Telefunken, que apenas se oía, y luego vi los festejos. Pero mirando el hoy, yo creo que, yo comparto bastante lo de Juan, ¿no? Creo que hay que mirar hacia el futuro y hacia adelante, no podemos vivir de un pasado, y aparte, el futuro que se construye en el presente, también teniendo el pasado presente, pero mirando hacia adelante, son nuevos desafíos en condiciones muy distintas. El partido del otro día no me gustó, pero no me enojó como a otros, porque yo creo que el festejo en Jordania hizo como que este partido fue inexistente.
Claro.
Porque ya dijeron, está dentro Uruguay, ya se clasificó. Uh-huh. Entonces creo que nadie vino a arriesgar su físico, además trancaron duro los jordanos al principio, claro, ¿no? Y arriesgarse a nada. Y claro, la gente quedó medio desestimulada desde ese punto de vista. Ahora, el fantasma. Yo creo que el fantasma de Maracaná es desde el punto de vista de creatividad, desde el punto de vista de la imaginación de los creativos que generaron ese spot, algo maravilloso. De otro punto de vista, a mí me pone nervioso. O sea, yo
es
miro,
un arma de doble filo, ¿no?
Claro, porque yo miro un poco toda la línea de Tabárez, creo que con gran calidad ha educado para la tolerancia, la fraternidad, jugar fair play, no agrandarse, ser modesto, ¿no? Incluso si uno mira declaraciones después de partidos en los cuales de pronto hubieron fallas desde el punto de vista del juez, que no nos cobró esto, no cobró el otro, él nunca critica la acción del juez, siempre hace, mira lo que hicimos mal nosotros, lo que nos faltó, lo que tenemos que mejorar. Ubicar a la selección ahora con esa carga en relación al Mundial, yo creo que realmente no es lo mejor. Porque está bien, uno lo toma con humor, uno lo piensa, la primera reacción cual es muy divertida, es ingenioso y tiene gran creatividad. Pero claro, desde el otro ángulo es como si fuéramos el campeonato próximo a mirar el 50. Yo creo que eso,
Diego Lugano, el capitán, reaccionó mal. Viste que dijo ayer, no me gusta esa pieza, va en contra del perfil bajo que nosotros cultivamos con la selección.
Y tiene razón, yo espero que se pueda reconstruir eso, ¿no? Y que miremos el futuro y el desafío que tenemos como lo tenemos, con las dificultades que tenemos, con las fortalezas y debilidades que tiene nuestro cuadro, porque lo tiene, ¿no? Pero tiene fortalezas. Y bueno, tendrá que encontrar un camino, esperemos que nos den alegrías en el futuro. Pero efectivamente, con un volver al perfil fraterno, constructivo,
yo creo que todos esos riesgos existen con esta pieza publicitaria, pero da la impresión de que el hecho de que la tinta esté tan cargada por el lado del humor, ¿no? Ese fantasma simpático que va haciendo bromas, que asusta a la gente y la gente pega gritos. Tengo la impresión de que por ese lado quizás puede entenderse que no hay acá una bravuconada de la selección que va a ir a tener el intento de un nuevo maracanazo, ¿no? Ojalá que sea así. Además decía Diego Leme en la entrevista, esta pieza tampoco va a durar mucho, no es que se la va a seguir pasando. Lo ideal era justamente largarla ahora y no acercarse hasta el Mundial mismo con esta idea, ¿no? Matilde.
A mí me cayó muy simpática, debo reconocer. Y bueno, tengo que escuchar a los que saben. Yo tenía la impresión de que, quién sabe, entrar al Mundial de Brasil. No se puede eludir. Vamos a entrar a Brasil nuevamente. Es imposible no recordarlo. Los brasileros lo recuerdan. No solo nosotros, los brasileros también lo recuerdan. Yo estuve en una anécdota pequeñísima, en un espacio donde se discutían políticas públicas de deportes y había extranjeros y había un gobernante del Ministerio de Deportes de Brasil, donde comentaba lo que estaban haciendo con respecto a remodelar los estadios y hacer estadios nuevos, en fin, toda la infraestructura que tenían que gastar, y habló de que Maracaná también estaba siendo remodelada o arreglada, y dijo, bueno, pero por favor, lo dijo en broma, pero todos nos reímos, pero por favor que no sea con ustedes. Uh-huh. Bueno, lo tienen presente ellos también. Claro. Creo que no se puede eludir, y yo no sé, oigo a los que saben, como al capitán del equipo, pero yo pensé que tener esa imagen podía ayudarlos a pisar más fuerte y no sentirse uno más, sino, bueno, tenemos un pasado, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos y lo aprovechamos.
Sí, a mí no me gustó lo del fantasma. Pienso que estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece una porteñada. Y la verdad es que lo que tiene de grande la historia del fútbol uruguayo es que los uruguayos ganan cuando no hay más remedio, ¿no? Y cuando pueden evitarlo, lo evitan. Y así ha sido la historia de esta eliminatoria, así por lo regular, la historia del fútbol uruguayo, ¿no? 90 minutos se puede aguantar, un campeonato entero muy difícil.
Dejamos el tema por acá, pero creo que lo dejamos por pocos días, porque el asunto va a estar sobre la mesa próximamente. Se editó hace poco tiempo un libro, una investigación de Atilio Garrido, muy detallada, con revelaciones, con información que hasta ahora no circulaba a propósito de aquel campeonato, sus antecedentes, su desarrollo. Y ahora viene la película Maracaná, que entre otras cosas incluye mucho material de archivo hasta ahora no visto.
¡Ay, qué interesante!
Mucho, por supuesto, tratado digitalmente, va a valer la pena sin duda. Desde la audiencia le dan una idea a la agencia notable que armó el spot este del fantasma de Maracaná. Debería salir ahora otra pieza con los jugadores de la selección disfrazados de cazafantasmas, que lo cazan, efectivamente, al fantasma del 50.
Buenísimo.